Vamos a ir directamente al versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Estos hermanos fueron llamados con un llamamiento santo. No trabajaban en el ministerio solamente porque fue idea o decisión de ellos mismos. Tenían un llamamiento directamente de Dios. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a los santos y los fieles hermanos. Una vez más, una carta escrita a los santos. Y voy a preguntar una vez más, porque hay otras personas aquí. ¿Acaso hay algunos santos aquí con nosotros en esta mañana? Levanta la mano si eres un santo. Aleluya. Empleando el término bíblicamente, los santos son los creyentes en Cristo Jesús. Pero también aquí hay una expresión diferente: los fieles hermanos. Veremos que gran parte del propósito de esta carta será para corregir errores. Errores en doctrina, errores que estaban entrando en esta iglesia. Y Pablo tendrá que refutar pensamientos y filosofías que quitaban de Cristo su lugar correcto en el entendimiento de los hermanos. Así que por eso dice que está escribiendo a hermanos fieles. Habían hermanos fieles ahí y había también hermanos no tan fieles a la verdad de la doctrina de Cristo. Versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracia a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Como toda persona exitosa en el ministerio, Pablo era un hombre de oración. Siempre había tiempo en su horario por la oración. Dio prioridad a esa actividad. Dice que él oía de la fe de ellos, pero parece que nunca tenía oportunidad de visitarlos. Pero de todos modos conocía a la mayoría de ellos. Terminando el libro, como el libro de Romanos, vamos a ver, él conoce a la gente de ahí, por nombre. Dice que oía de la fe, de su fe en Cristo y de su amor por todos los santos. Si uno no tiene amor por los hermanos, por los santos, es dudable que realmente tiene el amor de Cristo, la fe de Cristo. El uno sigue al otro. Versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí estaba hablando de la herencia eterna, como estuvimos estudiando en viernes. La verdad de que esta vida no es todo. Es todo lo que podemos ver con los ojos. Pero tenemos conocimiento confiable de que hay algo después de esta vida. Y por nuestra relación con Cristo Jesús, será algo maravilloso. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleve fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, que ha llegado a vosotros. El Evangelio estaba moviendo, entrando en Europa. Y fue de lugar en lugar, tocando a personas. Pero interesante, dice que como llegó a todo el mundo, como todo el mundo, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. En poco tiempo el Evangelio ha pasado a todo el Imperio Romano, todo el mundo conocido de ese tiempo. Y eso fue por el poder del Espíritu Santo. La obra se fue rápidamente, sin correo electrónico, sin internet, sin radio. Tenía algo, o mejor dicho, alguien mejor, más poderoso, el Espíritu Santo de Dios. Continuando, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. En los lugares en donde ha ido el Evangelio, o las familias, o las personas, ha traído fruto. ¿Qué fruto? Fruto en términos de mejores relaciones en las familias. Frutos en términos del amor y de comprensión. Fruto en términos de prosperidad y la eliminación de vicios. Yo he visto en ustedes, hermanos, fruto. A veces ustedes no vean porque son como los niños que crecen y crecen y no ven su diferencia, pero cuando viene la abuela dice, ¡wow! Ustedes están muy grandes. Una planta, si usted va lejos de dos, tres años, regresa una planta, se ve la diferencia, pero día tras día no se puede ver. Yo he visto fruto en ustedes, hermanos. Fruto en términos de esperanza y optimismo en esta vida. Y no estoy hablando de lugares o de personas que simplemente son cristianos por nombre o por una forma de religión, sino personas que conocen la palabra de Dios y tienen una relación con Cristo. Tienen el Espíritu de Cristo viviendo en su ser. La semilla del Evangelio producirá fruto en los creyentes, en sus familias, en sus negocios, en sus pueblos. Va a tocar a todo. Como el pecado estaba tocando todo, manchando todo. La redención de Cristo viene tocando todo, cambiando todo aspecto de la vida. Dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Es necesario aprender la palabra de Dios, la verdad, porque siempre hay una tentación de buscar experiencias, experiencias emocionantes, pero si no tiene una base sólida de la verdad, todo puede traer sus peligros tratando de interpretar hasta las experiencias. Todo tiene que juzgar por la palabra de Dios. 7. Como lo había aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo está afirmando a su ministro, Epafras. Eso es el líder de la iglesia ahí. Interesante que no emplea la palabra pastor. Como no está usado mucho en el Nuevo Testamento como el líder de la iglesia. Van a ver muchos términos diferentes, ni está usada la palabra pastor en el libro de Hechos. Pero habla mucho de líderes de la iglesia. Ministro es una palabra que habla de líder como un siervo y no como un rey. Parece que Epafras tiene comunicación con Pablo sobre la buena obra que Dios estaba levantando ahí en Colosas. Pero también comunicó de problemas que estaban empezando, filosofías, doctrinas que no eran bíblicas. Por ejemplo, en capítulo 2:8 vamos a ver, cuando Pablo entra en sus exhortaciones en 2:8 va a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La única manera de saber la diferencia entre filosofías de hombres y la verdad de Dios es conociendo su palabra. Continuando. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Pablo estaba diciendo, ustedes están en mi lista de oración. Y Pablo tenía peticiones específicas para ellos. Antes que nada, que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. Porque las personas así, estables en conocimiento de Dios, son difíciles de manipular por ideas extrañas. Acabamos de estudiar recientemente en Efesios 4 y 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la primera petición que Pablo tuvo es que sean establecidos en conocimiento de la verdad, que tengan toda sabiduría e inteligencia Y esto viene con el estudio, con la meditación en la palabra de Dios. Viene con la madurez siempre y cuando estemos progresando. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Claro, no es solamente aprender para aprender. Hay un propósito en el aprendizaje. Aprendemos su voluntad para andar de otra manera, para saber cómo caminar con Cristo y para tener el poder de vivir en una manera digna de Él. Eso es lo que queremos tener, una vida digna de Él. Él va a vivir dentro de nosotros. Eso es el título del mensaje de hoy, Cristo en nosotros. Y quiero tomar un momento de agradecer a los hermanos que trabajaban todo el día ayer y toda la noche. Ese lugar es totalmente transformado. Y cada semana ese lugar es más digno de la presencia de Cristo Jesús. Cuando yo entré en el baño en esta mañana y vi las toallas, pensé que estuve en el Ritz-Carlton Hotel de los ricos. Pero si hay un rico aquí presente, es Cristo Jesús. Y es digno de esta forma de cosas finas. Y nosotros tenemos que ser una cosa fina, porque Él va a vivir en nosotros. 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia y la longanimidad son calidades necesarias para persistir en la guerra espiritual, para seguir luchando en contra de toda resistencia. Solamente los que tienen el Espíritu Santo, su poder, pueden hacer esto y disfrutarlo, disfrutar la vida a la vez. Estar gozoso y fuerte, aún durante contratiempos y frustraciones. Eso es evidencia de Cristo Jesús viviendo en ti. 12, con gozo dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando dice con gozo dando gracia al Padre, que Él nos hizo aptos. No fue por nada que nosotros hicimos para merecer una posición con Dios. Al contrario, fue algo totalmente no merecido de nuestra parte. Él nos hizo aptos. Y ahora nos explicará cómo. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes de conocer a Cristo, estuvimos viviendo bajo el poder, bajo la potestad, bajo el dominio de la oscuridad, o sea, las tinieblas, viviendo en la ignorancia, sin saber el daño que estuvimos haciendo a nosotros mismos y a los demás. Estuvimos viviendo en el pecado y es más, estuvimos amando el pecado, amando la oscuridad. Vamos a Juan 3, 16, un lugar bastante famoso, porque habla bien de las tinieblas. En Juan 3, 16, el corazón del Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay una enorme diferencia, hermanos, entre las personas salvadas y las personas perdidas. Y el más triste es que las personas perdidas ni saben del peligro en que están. Están atrapados y ni tienen interés en escapar. Tan fuerte es la oscuridad y las tinieblas. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El versículo 14 está un versículo lleno de poder. Es precisamente lo que estamos celebrando en este día de la Santa Cena. Nuestra redención, hermanos, fue comprada por la sangre de Cristo Jesús. Su sangre fue suficiente para pagar el precio. Nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra santidad son resultados de la sangre de Cristo derramado por nosotros. Dios está perdonándonos completamente por todas nuestras ofensas, no por nada que nosotros hemos hecho, sino que lo que Cristo hizo en nuestro lugar, dando su vida en rescate por muchos. Eso es lo que dice en Marcos 10:43. Y lo voy a leer, no tiene que ir. Pero en Marcos, 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todas las sectas, todas las religiones falsas que vienen a ti, hermano, hermana, amigo, de una manera u otra van a proclamar que la sangre de Cristo no es suficiente para salvarte. Que su salvación no depende de lo que Cristo hizo, sino de lo que tú haces. O lo que tú intentas hacer. Los que predican el error van a decir que Cristo vino para hacer posible la salvación. Pero al fin de cuentas, realmente depende de ti. Pero la Biblia no dice que Cristo vino para hacer posible la salvación, sino que Cristo vino para actualmente salvar. Unas referencias breves. En Mateo 1:21, hay un verso que dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él hará posible la salvación de su pueblo. ¿Verdad? No, eso no es lo que dice. Léelo de nuevo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Hay una gran diferencia. Hacer posible la salvación y simplemente venir para salvar. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Bueno, vamos a otro examen. Lucas 19. Tiene otra oportunidad. En Lucas 19, hablando después de la historia de Zaqueo, cuando Zaqueo recibió al Señor, Cristo dio un poco de mensaje sobre su razón de venir. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a hacer posible la salvación de los que había perdido. ¿Verdad? No es cierto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En la Biblia la salvación está presentado algo que Cristo vino para hacer, no para hacer posible. Uno más, para que en la boca de tres testigos sea establecido, en 1 Timoteo 1:15, dice así. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para hacer posible la salvación de pecadores, ¿no? Para salvar a los pecadores, a los cuales yo soy el primero. Hermanos, estamos salvados por la sangre de Cristo Jesús. Y por eso la celebración de la Santa Cena para nosotros es algo muy especial. Y no es un rito seco. Ahora, continuando en nuestro texto, empezando en el 15, ahora Pablo va a dar tiempo explicando a quién realmente es Cristo Jesús. Eso es porque todas las doctrinas falsas empiezan tratando de reducir o disminuir la gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a dar unos breves ejemplos. Los musulmanes reconocen que Cristo existía. Los musulmanes hablan de Cristo como un profeta. pero siempre ponen el énfasis en Mahoma y tratan de presentar a Cristo como mucho menos que el profeta de ellos. Y así intentan arrobar a Cristo de su gloria. Esa es siempre la manera del error. Los testigos de Jehová hablan de Cristo, pero niegan que es Dios en carne. Siempre están dispuestos a darle un lugar, pero es un lugar bajo. Y seguramente tu hermano, tu hermana, amigo, puedes pensar en otros ejemplos, en que otra persona realmente recibirá la admiración, será muy elevada, y Cristo será reducido un poco, hasta que la persona de Cristo se queda en la sombra. Pero aquí Pablo va realmente a presentar a Cristo como es en verdad. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En los 10 mandamientos está prohibido hacer imágenes de Dios, inclinarse a ellas. Y hay una razón. Cristo Jesús es la imagen de Dios. Si queremos ver una imagen de Dios, tenemos que aprender a conocer a Cristo. El primogénito de toda la creación quiere decir que Él tenía una existencia antes de venir a este mundo, aún antes de que este mundo tenía su existencia. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo participó en la creación. En el primer versículo de la Biblia, habla de Dios creyendo el mundo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue Génesis 1:1. Y esa palabra, Dios, es plural. Aunque no se puede ver, no teniendo un diccionario, una prueba de hebreo, pero sí se puede ver claramente en 1.26. En 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre está creado en la imagen de Dios, pero no dijo, hago el hombre a mi imagen, sino hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando del consejo de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ese concepto de la Trinidad viene directamente de la Biblia. Cristo estaba ahí participando en la creación. En Juan 1:1, estableciendo la identidad de Cristo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando de Cristo Jesús, como se puede ver más adelante en el capítulo. Cristo participó en toda la creación, y es más, todo fue creado para Él. Eso causa problemas para algunas personas de egos muy gigantescos. Dicen, ¿yo existo por otra persona? Así es. Y si quieres vivir para ti mismo, vas a siempre estar luchando en contra de esto y encontrando la frustración. Todo ser creado tiene un propósito. Y para entender su propósito, tiene que buscarlo en Cristo Jesús. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas subsisten en Cristo. Siendo Dios, Cristo es un ser muy grande. En Hechos aprendimos que Pablo predicando dijo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estaba hablando de Dios. Ese es el punto de esa parte del libro de Colosenses. Es una prueba de la preeminencia de Cristo. ¿De quién es en realidad? Que es Dios en carne. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él toda, para que en toda tenga la preeminencia. Es un verso importante. La cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor local. Yo me espanto cuando alguien me presenta y dice, ah, aquí está la cabeza de la iglesia. No, no, perdón. Yo no soy la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor local. No son líderes de una denominación. La cabeza de la iglesia no es el papa. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Pero muy interesante en este verso dice que Cristo debe de tener la preeminencia en todo. Y eso es algo que muchos cristianos han olvidado, hermanos. Muchos creen que dice que pues Cristo tiene que tener la preeminencia en la iglesia, a veces. Pero no, Cristo tiene que tener la preeminencia en todo. Claro que sí, en la iglesia, en la alabanza, en la oración, en la adoración. Cristo debe estar central. Pero hay más. Muchos de los problemas de la sociedad moderna son resultado de quitar de Cristo Jesús de su lugar central. Vamos a leer el verso de nuevo, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa es la historia de la Biblia, la enseñanza de la Biblia. Una de las razones, hermanos, que las escuelas están fracasando en nuestro país, y especialmente en California, es porque Cristo no tiene la preeminencia ahí. El Creador, el Redentor, está excluido rotundamente. Pueden traer a Darwin, evolución, pero a Cristo, que no. No puede tener la preeminencia. Entonces, ellos, estas escuelas, están excluidas de la bendición. Van a presentar el problema como lo han presentado por 30 años, que diciendo solamente hay tres problemas, tres soluciones. Más dinero, más dinero, más dinero. Pero ninguna cantidad de dinero puede resolver el problema de que el rey ha sido expulsado de su propia creación. Yo no espero una situación mejor simplemente echando más dinero al problema. La crisis en las escuelas es una crisis espiritual. Y es el mismo en el gobierno, hermanos. Y esas no son doctrinas populares, pero es el mismo en el gobierno. Vamos a Salmo 2. Salmo 2, que van a ver que Cristo debe de tener la preeminencia en todo. En todo. Y cuando tiene la preeminencia en todo, seguramente puedes esperar prosperidad tremenda. Pero aún en el gobierno, Dios escribiendo en Salmo 2 de Cristo Jesús dice así: ¿Por qué se amotina a las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese salmo está escrito a magistrados, personas del gobierno. Está diciendo, ellos están tratando de formar una alianza en contra de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. En todo el mundo, en este fin de semana, tienen sus marchas y sus protestas para resolver ciertos problemas en diferentes partes del mundo. Pero mientras rechacen al Hijo, Dios va a estar ahí en el cielo riendo a ellos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbarán con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está dando todo a Cristo. Y los que viven resistiendo a Cristo van a estar frustrados y fracasados. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, ahora viene la exhortación a los gobernadores. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cristo tiene que tener la preeminencia en todo. Cristo dijo en otra parte, el que no está conmigo, contra mí es. Bueno, continuando rápidamente para llegar a la Santa Cena, estamos en versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Y estaba en Él cuando vino a este mundo. Por esto, los tormentos se callaban a su mandato. Por esto los peces estaban siempre a su orden. Por esto pudo sanar a quien quería en cualquier momento. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La segunda vez que la sangre está mencionada, primero, hablando de nuestra redención, pero ahora está hablando de la reconciliación de todas las cosas. La redención de Cristo Jesús abarca mucho más que nuestros pecados. Toda la creación será afectada. Estudiamos en Romanos 8:19. Pasaje difícil de entender hasta que piense de esta manera, que todo está afectado. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Dios maldijo el mundo por el pecado de Adán. Dijo, maldito la tierra por tu culpa. Pero aquí dice, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo puede ver, hermanos, de que todo los que están promoviendo error quieren reducir a Cristo. Ponerlo abajo, poner otra persona en el lugar central. Pero en la Biblia, Cristo es cada vez más exaltada. Entonces hay que sospechar cuando otra persona, otra cosa está recibiendo la gloria. Uno tiene que sospechar que algo esté mal. 21. Y vosotros también querráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. El estado verdadero de toda persona alejada de Cristo. Dice que eran enemigos en vuestra mente, amando el pecado y odiando la santidad. Los incrédulos, los inconversos viven como enemigos de Dios. Eso dijo en Romanos 5:10, no voy a ir, pero dice, cuando éramos enemigos nos salvó. Antes del diluvio, en Génesis 6, dijo que todos los pensamientos de los hombres eran continuamente nada más que maldad. Y Dios decidió mandar una gran destrucción de casi toda la raza. Entonces, así son las gentes, engañados, pensando, yo no soy realmente tan malo. Pero la Biblia dice, enemigos de Dios. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estamos escuchando promesas extraordinarias, pero ¿quién puede confiar en tales promesas? Los que realmente van a seguir firmes, dedicados a Cristo Jesús. Siempre habrá personas que vienen a la iglesia. La iglesia está abierta a todo el mundo y siempre estamos invitando. Y siempre habrá gente que viene para descubrir algo nuevo, un lugar de contactos sociales, o en los peor de los casos, un mercado para sus negocios. Estas personas no van a durar mucho. Estas personas realmente no son las personas que están recibiendo estas promesas, Cristo dijo en Mateo 13 y 20, no tiene aquí, lo voy a leer, al menos si tiene dedos de relámpagos. En Mateo 13, 20, explicando la parábola del sembrador, dijo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Está bien los que reciben con gozo la palabra, pero no es ni una garantía, porque dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosos. Entonces, los que realmente son dedicados a Cristo Jesús son las personas a las cuales estas promesas están anunciadas. Ahora Pablo terminará hablando un poco de sí mismo y de su ministerio. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba gozoso de sufrir, de padecer, si era por Cristo. Fue un honor para él. No se quejaba. Estudiamos en Hechos como algunos hermanos eran azotados y salieron gozosos por sufrir en la causa de Cristo. Y Cristo dijo en los bienaventurados, lo voy a leer en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Pablo dice algo interesante aquí en Colosenses. Dice que, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Pablo no estaba redimiéndonos del pecado, pero antes de que Cristo vino, los profetas estaban recibiendo la persecución de los que odiaban a Dios. Y después, durante la vida, Cristo recibió la ira de muchos que odiaban a Dios. Y ahora, después, siga la enemistad. Pero como que Cristo está a la diestra de Dios, la única manera que se pueden atacar es por medio de su cuerpo, la iglesia. Eso quiere decir a nosotros, sus representantes. No pueden atacar a Cristo ya. Y Pablo recibió bastante ataques cumpliendo las aflicciones de Cristo. Pero lo interesante, no estaba quejando. No estaba quejando. Y en muchos lugares Pablo dijo, tienes que seguir mi ejemplo. Voy a despertar a los que están empezando a separar a nosotros. Yo recuerdo cuando visité muchas veces el norte de México, en Tijuana y estas áreas que tienen barriles muy grandes y tienen el agua allá enfrente porque no tiene agua en la casa. Y si usted ve a niños jugando, si vienen, cuando ese barril está vacío, un niño lo puede pegar y se hace un ruido. Pero si el barril tiene agua y lo pegue, no hace ningún ruido. Y así son las personas en la iglesia. La persona que está muy vacía, si tú empiezas a tocarlo, empieza a murmurar y a quejar. Pero la persona llena del Espíritu Santo, tú vienes tocándolo, no hace ningún ruido. Y así era Pablo. Vino persecuciones, contratiempos, ataques. Estaba siempre gozoso. Terminando 25. De la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Eso es la gloria de la vida de Cristo, un poder, no solamente el conocimiento de la voluntad de Dios, que es bastante importante, pero también el poder del Espíritu Santo, dándoles el poder de cumplir. Eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que vamos a celebrar en un momento. Que no es para todos, sino los que quieren esto. Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Si tú tienes a Cristo viviendo dentro de ti, ¿qué más puedes esperar? Sino la gloria. En esta vida y también en la vida venidera. 28, y vamos a terminar el texto. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nuestra vida, hermano, tiene sentido. Tenemos una tarea importante de cumplir. Ayudar a otros a entrar en esta gloria. Permitiendo que ese poder que existe en nosotros pueda hacer lo que tiene que hacer. Glorificar a Dios. Hermano, si tú tienes un tiempo de oración en la mañana, mi sugerencia sería que digas a Dios, Dios, úsame en ese día. Yo sé que tú estás en mí, guíame. Te doy mi vida otra vez en ese día y va a haber una diferencia. Aplicación, y con esto estoy terminando. Será rápido. No tengo ningunos textos más. Hermanos, pensando, reflexionando en este texto que Dios nos ha dado en su providencia para preparar por la Santa Cena, es necesario dar gracia, hermanos, para nuestra salvación. Y no simplemente a través de los años tomar todo por sentado. Ustedes, hombres, considera cómo sería si tú continuabas en tus vicios. Ustedes que han tenido problemas como muchos de nosotros, o con el alcohol, con las drogas, ¿cómo sería tu vida hoy día? ¿Cómo sería la vida de tus seres queridos si no tenías a Cristo viviendo en ti? Hoy es tiempo de dar gracias. ¿Cómo sería tu vida si estaba cayendo en la inmoralidad sexual con amantes, trayendo miseria a tu esposa y a sus hijos? ¿Cómo sería para ti si siempre estabas perdiendo tu trabajo por mal carácter y por una incapacidad de llevarse bien con los demás? Hoy es el día de gratitud. Y estoy mencionando muchas cosas de este mundo. Pero ¿cómo sería dormir cada noche no sabiendo si iba a pasar dónde iba a pasar la eternidad? Pensando que por un desastre natural o por un incendio se pudiera encontrarse de repente en el infierno, sin esperanza, con una eternidad para pagar poco a poco por su propio pecado, sin ninguna posibilidad de jamás escapar. Hermanos, hoy es un día de gratitud y agradecimiento que debemos de llevar a la Santa Cena. Amigo, hermano, joven, señora, si tú no sabes nada de esto, Cristo en tu ser, la esperanza de gloria, entonces quiero orar por ti. Hoy es tu día, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Hemos visto, Señor, algo de tu gloria y sabemos que vamos a ver más, Señor. Te damos gracias que muchos hermanos aquí están creciendo, Señor. Están rápidamente, Señor, cambiando sus hábitos por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, pedimos por esta institución de la Santa Cena que tú derramas tu gracia más y más en nosotros, Señor. Ayúdanos a preparar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tomar en serio lo que está pasando aquí, Señor. Que eso fue una ceremonia que tú pusiste, Señor, en tu iglesia y que es algo sagrado. Y si hay un hermano, Señor, que no entiende lo que está pasando, Señor, ayúdalo a decidir a no participar. Si alguien está viviendo, Señor, en pecado, sabiendo que no han arreglado su situación, ayúdese esta persona a quedarse a un lado, Señor, para que no sufren, Señor, de los peligros que tú has mencionado y amonestado en tu Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.